Mediodía.
COPE Galicia.
Estar informado.
Seguimos en el mediodía. Saludos de Íñigo Landa desde las emisoras de COPE Galicia en estos minutos de radio en los que en un par de minutos vamos a hablar de la realidad de las aulas en Galicia. Pero antes, permíteme hacer un poco de historia con este momento.
Banderas a media asta, Celeiro está de luto, dos de sus marineros se encuentran desaparecidos, solo cuatro consiguieron sobrevivir al poder saltar a esta balsa que milagrosamente salió a flote cuando el barco se estaba hundiendo. También por fortuna otro pesquero se encontraba muy cerca y pudo rescatarlos. El Safrán había salido de Burela hacia el Golfo de Vizcaya para pescar merluza, pero la cubierta se llenó de agua.
Así contaban los compañeros de Antena 3 allá por el año 2014, los días posteriores al hundimiento del pesquero Safrán, a 35 millas al norte de San Sebastián, en aguas del Cantábrico. Así contaban el ambiente que se vivía en esta localidad de Celeiro, donde tenía base este buque que se fue a pique dejando dos marineros fallecidos y cuyos cuerpos no han sido recuperados nunca, mientras que otros cuatro compañeros fueron rescatados. Un hundimiento que acaba de resolverse judicialmente con condenas de prisión para el patrón y los dos armadores. Juana Carrera, COPE de la Costa. Juana, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Se ha resuelto judicialmente, además, con acuerdo antes de celebrarse el juicio.
Sí, se celebró una vista justo este martes en el penal número 1 de Lugo y hubo un acuerdo. De hecho, es que tanto los dos armadores como el patrón del buque Safrán han aceptado 9 meses de prisión por homicidio imprudente. De hecho, han admitido que el buque salió con sobrecarga del puerto y también con las escotillas abiertas. El caso es que la pena de prisión se suspende siempre y cuando no vuelvan a delinquir en este periodo. Pero, bueno, pues parece que ha habido ahí cierta negligencia porque sabían lo que había. Si queréis, os explico más o menos cómo fue el caso.
Sí, porque hubo un informe muy contundente de la Comisión de Investigación de Accidentes Marítimos, ¿verdad?
Bueno, pues aquí lo que se señala es que el barco ya salía del puerto de Burela, salía ya sobrecargado. Y la parte de la popa de la cubierta principal quedaba ras de línea del agua, incluso en algunas ocasiones por debajo. Al margen, las puertas del costado, las que se utilizan para lanzar el aparejo, iban abiertas. Pero además hay unas aperturas en estribor. Estas se utilizan para evacuar el agua de pesca y también tenían colocadas un embudo. Esto se emplea para tirar las vísceras del pescado cuando se vistera a bordo. Y resulta que no tenía puesta la válvula antirretorno. Todo esto lo que hizo fue facilitar la entrada del agua en el buque, tanto que en apenas 10-11 minutos se fue a pique. ¿Qué ocurrió? Que de los 6 marineros que iban a bordo, pues los 4 que estaban, digamos, en cubierta pudieron saltar. Enseguida saltaron las balsas salvavidas, se subieron a las balsas, pero 2 no pudieron salir. Se presume que quedaron dentro del barco. Nunca se han localizado los cadáveres y finalmente se les dio oficialmente por fallecidos.
Pues algo de negligencia ahí, porque había agujeros abiertos por todos los lados de ese buque que se fue a pique en 2014. El hundimiento del Safrán, que es una de esas tragedias marítimas que desgraciadamente a veces perdemos en nuestra memoria, pero que hemos querido recuperar con nuestra compañera en COPE de la Costa, con Juana Carrera. Juana, ha sido un placer y lo sabes.
Igualmente, un abrazo.
Bueno, permitídeme agora que falemos de outros asuntos. A enquisa de diagnose da convivencia escolar que por cuarta vez pone en marcha a Consellería de Educación e que está dirixida a alrededor de 500.000 persoas de toda Galicia que conforman o conxunto do sistema educativo galego. É dicir, familias, alumnado a partir de quinto de primaria, docentes e persoal non docente ben sellado aos centros educativos de todas as etapas. Judith Fernández Novoa é directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa. Judith, que tal? Moi bo día.
Bo día.
E gracias por atender a nosa chamada. Por que e para que está en quisa, Judith?
Bueno, está en quisa para nos importante. Responde a unha liña prioritaria da Consellería que é a mellora da convivencia escolar. Como ben comentaches, é a cuarta edición que se desenvolve dende aquela primeira enquisa piloto que se fixo no ano 2015 e que agora ten unha frecuencia bianual. Dende 2019 se fixo no 21 e agora se repite no 23. É fundamental porque nos permite dar continuidade a esas enquisas e ter unha radiografía, unha imaxe fiel da situación dos centros escolares en materia de convivencia. Desa maneira, non solamente ver a evolución ao longo destas distintas enquisas, sino tamén unha situación, unha imaxe, como digo, para tomar medidas específicas e actuar nos centros que o requiran.
Que aprendimos coas 3 primeiras enquisas? Como é a convivencia nas aulas en Galicia, Judith?
Bueno, en xeral, o clima de convivencia nos centros de Galicia é bo. Eso non quita que non teñamos que seguir traballando na súa mellora, porque sempre temos incidentes, de feito, bueno, pues se comentan, ¿no? En los medios de comunicación, ás veces, alguna circunstancia particular, pues sale reflexada, ¿no? A ver, en xeral en Galicia, como digo, o clima é bo e a percepción dos distintos membros da comunidade educativa é boa en termos xeral, ¿no? Efectivamente, pues existen algúns aspectos nos que hai que traballar, por exemplo, agora temos moito interese por ver o que reflite a enquisa no respecto ao uso dos teléfonos móviles por parte do alumnado, das redes sociais e da súa incidencia na convivencia escolar.
Onte, no Día contra o Acoso nas Aulas, na COPE escoitamos testemunhos desgarradores que recolleron os compañeiros de toda España. E unha das queixas que se repetiu e moito, eficais o que, sobre todo os pais, que foron que lanzaron estas mensaxes dos alumnos que están sufrindo, que sufriron ese acoso escolar, e a falta de reacción adecuada do sistema educativo. Ese é un dos objetivos, aínda que cicáis esa en Judito máis difícil.
Sí, bueno, a ver, o objetivo fundamental da enquisa é facer unha diagnose, non? Logo, efectivamente, poñemos en marcha medidas concretas. Unha delas, efectivamente, xa se fixo fai tempo, que é o protocolo de actuación frente ao acoso.
Parece que perdimos esa conexión coa responsable da Consellería de Educación, con Judy Fernández Novoa, coa directora xeral de Innovación Educativa. Imos ver se podemos recuperar esa conexión, porque estábamos falando desta enquisa que se pon en marcha ata o vindeiro 22 de maio, a que están chamados pois todo o sistema educativo galego para, en fin, facer esa radiografía, como decía esta responsable, do que ten que ser o de que agora mesmo a realidade da convivencia nas nosas aulas. Estamos tentando recuperar esa comunicación, a ver se somos capaces de tela. Agora sí, Judith.
Aquí estou outra vez.
Ah, moi ben, alégrome moito. Non quería eu interrumpir o teu discurso, estábamos sí. Falando deses esforzos por facer sí. Fronte a esa situación.
Sí, a ver, bueno, estaba comentando que efectivamente a través da enquisa o que conseguimos pues, unha diagnose da situación, ¿no? Efectivamente somos coñecedores, como non pode ser de outra maneira, de situacións que a veces se producen nos centros, ¿no? Efectivamente temos un protocolo para establecer o marco de actuación dos centros educativos fronte a estas situacións que xa está funcionando en Galicia dende fai anos. Nos periódicamente facemos revisión dos nosos protocolos de actuación e claro, sempre tentamos que sexan o máis eficientes ou máis eficaces posibles. Ás veces detectar as situacións de acoso, como é ben sabido, así se comentou onte precisamente no Día Internacional do Acoso, non é sencillo, non, a veces témolo diante e non somos sempre quen de detectar esas situacións, non? Neso temos un traballo conxunto, os centros educativos na figura dos profesores e do profesorado, pero tamén nas familias, tamén un eido no que moitas veces se detectan estas situacións.
Velaí, cicáis que sexa tan importante participar nesta enquisa, Judith. Como
sí.
Se pode facer? E sobre todo estou agora lanzando esta mensaxe para esas familias, porque sen dúbida o sistema educativo está concienciado sí. De que hai que facer fronte ao acoso nas aulas. Pero como podemos participar?
Sí, para non ser fundamental, dende aquí quixera aproveitar pues, para animar a toda a comunidade educativa, docentes, persoal non docente, alumnado a partir de quinto de primaria e familias a participar nesta macroenquisa. Para nós é importante que se estenda o maior número de participantes posibles para obter os datos máis reais posibles acordes á realidade nas aulas, non? Se vai a facer a través dunha aplicación informática que está a dispor de toda a comunidade dende este día 2 ata o día 22 deste mes. Recibirán as familias instruccións a través dos centros educativos, pero unha participación totalmente anónima a través dunha aplicación en liña que, como digo, pues está a disposición de toda a comunidade.
Vale, desde onte ata o vindeiro 22 de maio. Coido que queda dito. Judy Fernández Novoa, directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa da Consellería de Educación da Xunta de Galicia. Judy, moitísimas gracias por atendernos.
Nada, moitísimas gracias a vos. Gracias.
Imos con algo de música. Space. You can live Seguro que los más viejos del lugar ya habéis reconocido la voz de Robert Plant, en este caso con compañía femenina. Y es que se confirma la visita de Robert Plant a Galicia este verano con su actual proyecto que escuchamos, el proyecto musical que lleva por nombre Saving Grace, y concita el 9 de septiembre en el monasterio de San Salvador de Celanova, en Ourense. Vaya sitio y vaya personaje, dentro del ciclo O Gozo Festival. Las entradas para disfrutar de Robert Plant y sus compañeros en Saving Grace en este monasterio de San Salvador de Celanova en Ourense, ojo que salen a la venta pasado mañana. La 1 y 17, a las redes. Redes sociales de Galicia, que me consta ha estado rastreando toda esta mañana, no sé lo que iba a decir. Noela Bao, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Iba a decir que habías estado fuchicando por las redes sociales, quizás también se puede utilizar ese término. Bueno, ¿qué has encontrado?
Ese verbo siempre es mal interpretable según la zona en la que estemos. Pero bueno, en Galicia en general, sobre todo en el sur, se celebran los mayos. Es 3 de mayo y tenemos que referirnos a estas fotos con xestas que están apareciendo en todas las redes. Me gusta el hilo que pone Orgullo Galego, que explica por qué es tradicional poner xestas en las casas y en los coches. Bueno, una forma de apartar el mal de ojo para que non poida entrar o maio, nin collan o meigallo. Lo que es tradicional es cortar esa vara y ponerla en el coche antes de la medianoche del 1 de mayo para protegerse, algo arraigado en las Rías Baixas y el norte de Portugal. Y también tenemos la celebración de los mayos, por ejemplo, en Ourense, o esta cuenta destaca uno que está ahí al ladito de Galicia, en Vilafranca do Bierzo. Una de nuestras fiestas tradicionales.
Sí, sonar suenan igual, ¿eh?
Claro, no, sí, yo digo al ladito de Galicia, pero bueno, luego cada cual que interprete lo que quiera, porque, bueno, de hecho, es en gallego esta cantiga. Me gusta mucho, ya sabes, el mariñeiro influencer Rogelio Santos Queiruga, y no me resisto a traerte una centolla muerta con historia, la mató un pulpo.
O pulpo lle introduce o veneno e lle introduce esas enzimas digestivas, o que fai é que a centola, a carne, en vez de estar turgente, en vez de estar firme, queda, como lle chamamos nós, esmunda, que quer decir que queda como espapallada, como desfeita, como si fuera papas.
No hago más que aprender con esta cuenta sobre cuestiones del mar, y además, pues últimamente
han
retomado estas cuestiones así más didácticas, siempre muy recomendable para saber pues estas curiosidades, como por ejemplo, cómo una centolla muerta está de hecho asesinada por un pulpo. Y bueno, se acerca la campaña oficial electoral de precampaña, un lema muy chulo.
Nosotros decimos
¡Opa Ferrol! ¡Opa Ferrol!
¡Opa Ferrol!
El del
Opa,
Partido Ferrol, Popular Opa. De Ferrol, José Manuel Rey, que utiliza este ¡Opa Ferrol! Quien es de ahí, pues sabe perfectamente el valor que tiene esto.
Ay, si yo te contara. Gracias, Nube.
Hasta luego.
Seguimos en el mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa ahora desde tu COPE más cercana.